Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, temas importantes los que vamos a tratar hoy en la mesa y evidentemente el T-MEC es el gran tema de este día.
Visto como el acuerdo comercial más importante que tiene nuestro país, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, tardó en concretarse, debido a que algunos términos fueron considerados insuficientes por los legisladores demócratas estadounidenses. Sin embargo, este martes 10 de diciembre, los tres países involucrados alcanzaron un acuerdo sobre los términos del T-MEC. Si bien queda pendiente la ratificación de los congresos, la presidenta de la Cámara Baja en los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que no hay ninguna duda de que el tratado es mucho mejor que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El T-MEC fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994, que buscaba eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios. También pretendía promover las condiciones de competencia justa y aumentar las oportunidades de inversión, entre otros aspectos. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que la renegociación tuvo que reabrirse por temas como el acero, el aluminio, medio ambiente y derechos humanos. Apenas a mediados de año, en junio, el Senado mexicano ratificaba con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones el tratado. Con ello, decía la secretaria de Economía, se daba certidumbre a los inversionistas. Pese a su aprobación en el Senado mexicano y a que un mes antes el primer ministro de Canadá había hecho lo mismo ante el Parlamento canadiense, la negociación tuvo que reabrirse. Entre los puntos cuestionados por los legisladores estadounidenses por ser insuficientes, destacan las reformas a las regulaciones que rigen para los trabajadores mexicanos, destinadas a proteger a la industria estadounidense de la competencia desleal. Ante las nuevas negociaciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se firmó un tratado bueno para los tres países. Para ello, este martes en Palacio Nacional se reunieron los equipos de los tres países negociadores. Para el presidente Donald Trump, dicho tratado es el mejor que ha tenido su país, ya que dará apoyo a los agricultores, fabricantes, al sector energético y a los sindicatos. Aprovechó para calificar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte como el peor que haya firmado su país. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos de los alcances que tendrá el T-MEC una vez que los congresos de México, Canadá y Estados Unidos lo aprueben. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Es verdaderamente un tratado que beneficie por igual a los tres involucrados? ¿Qué implicaciones tendrá para nuestro país?
Bueno, queridos amigos, qué temazo el que tenemos esta mañana a propósito de la ratificación del famoso T-MEC, del que pues ya hemos venido hablando a lo largo del noticiario el día de hoy. Y bueno, pues para platicar de este tema más a profundidad, saludo a nuestros invitados de este día en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Carlos Vega, ¿cómo le ve en la vida?
Muy buenos días, gracias a RR, un saludo a los que nos escuchan y a mis compañeros de la mesa y a ti, Ángel.
Martín Arango, ¿cómo le va?
Ángel, encantado de estar aquí un miércoles más. Un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Aquí está Jesús Méndez Aguilar tomando notas. ¿Cómo le va, don Chucho?
Presente y muy buenos días, estimados radioescuchas.
Y por acá, Fabián Camacho. ¿Qué hubo, Fabián?
Con el gusto de saludarte, Ángel, a los amigos de la mesa y a quien nos sintoniza.
Bueno, pues vamos a arrancar esta mañana una primera consideración a propósito de lo vivido ayer en Palacio Nacional. Adelante, Carlos.
Pues este es un tema que le viene muy bien a los tres países, a Canadá, Estados Unidos y a México. Pero realmente los más fortalecidos, creo yo, son los Estados Unidos. Obviamente, con mucha expectativa también para que México recapacite en temas importantes, como por ejemplo el medio ambiente. Estos cambios que se efectuaron en el T-MAC hablan, por ejemplo, de reglas muy fundamentales al cambio climático y a los temas de la sustentabilidad y que México sea un país verde biodegradable. Habla también de las normas laborales, en donde México tiene que apretar a los sindicatos y tiene que subir sus salarios. Habla también de respetar las reglas entre las exportaciones y las importaciones. Pero ese es un triunfo de todos. ¿Y por qué digo de todos? Porque hubo asociaciones, hubo federaciones, hubo consejos consultivos que estuvieron insistiendo en que ya se firmara este tratado.
Bien, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, pues en realidad este acuerdo en lo sustancial no es muy diferente al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, sí encuentra algunas diferencias, me parece, en favor de los Estados Unidos, sobre todo en materia laboral. Pero también hay que decirlo, Pero es un acuerdo que permitirá que las condiciones económicas de nuestro país se puedan seguir desarrollando como lo ha sido desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio. El presidente de la República nos ha repetido de manera muy insistente que el neoliberalismo ha muerto. Y bueno, pues en el sexenio de Carlos Salinas me parece que se consolidó una política neoliberal que posteriormente en los sexenios de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, pues encontró un auge comercial que le permitió a México poderse desarrollar. Y que bueno, pues hoy con la colaboración del sexenio de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que fue donde se construyó este acuerdo, pues permite consolidar este neoliberalismo en nuestro país.
Bien, Jesús Mensa Aguilar.
Bueno, lo primero que habrá que decir es que la coyuntura en cuestión de política norteamericana ha permitido justamente el que este se dé un trato al T-MEC, por demás particular a Canadá y a México. Lo que significa que en esa coyuntura, quien favorece de alguna manera a México y a Canadá, pues es el propio Donald Trump. Tuvo que echar marcha atrás, no obstante que él tiene como promesa atacar el déficit comercial que viene teniendo, integrar nuevas ventajas para Estados Unidos, revivir las industrias y desde luego que crear empleos para Estados Unidos. Uh-huh. Entonces esto le permitió en esa misma coyuntura y facilitarnos a nosotros, a México, justamente poner unas condiciones por demás apropiadas para nuestro país y que en esa medida, bueno, pues hemos de estar pendientes justo no solamente de que se dé el trato dentro de los sindicatos, sino además que no haya menores salarios a $16 en nuestro país por hora.
Gracias, Jesús. Finalmente, en esta primera ronda, Fabián Camacho.
Pienso que en estos últimos 6 meses no ha habido mejor martes para el presidente que el día de ayer.
Cierto.
Ciertamente con el tema de García Luna y con la firma de este documento previo del Tratado de Libre Comercio, le cae como anillo al dedo, pienso yo, que mediáticamente para el presidente. Y hablando particularmente del T-MEC, Ángel, amigos, pienso que sin duda es un tratado que vendrá a posicionar, pues de alguna suerte, las estrategias económicas que el gobierno federal tenga para, sobre todo, llevar el mercado interno hacia otros lugares, hacia otros países. Lo cierto es que en los detalles, pues no cambió mucho a lo que veníamos discutiendo prácticamente hace un año, a lo que veníamos reconociendo. Era un tema político de ya cómo se venía resolviendo en cada uno de los congresos. Ciertamente la política norteamericana es algo que hoy en día ha impactado en cómo se va desarrollando esta firma del T-MEC. Lo cierto es que habrá que estar reconociendo que tampoco es un giro de tuerca radicalmente propositivo hacia la economía nacional. Lo hemos platicado en otros espacios, lo relevante es empezar a diversificar nuestra balanza comercial. Uh-huh. Cierto, mantenerla con Estados Unidos como se viene manejando, pero sí voltear hacia otros países, hacia otros lados, para no depender solamente de una canasta.
Bien, son las 7:47, percibo entre los integrantes de esta mesa un, vamos a decirlo así, a ver si ustedes me corregirán, un moderado optimismo a propósito de lo que se ratificó el día de ayer, en parte porque no es muy divergente de lo que ya había, y en parte porque, como dice Fabián, habríamos de apostar más bien a no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué rescatamos de lo que se ha firmado y se ha ratificado ahora el día de ayer, Carlos?
Rescatamos muchísimas cosas. Está muy claro que sigue habiendo una tendencia hacia el tema de la migración, hacia el tema de que este gobierno oferte más empleos, este gobierno le apueste a la obra pública, le apueste al movimiento económico interno. Rescatamos el tema de las medicinas, de ser muy estrictos en la regulación en cuanto a los 10 años que le permite una patente para que después entren todas estas otras marcas genéricas. Rescatamos pues el tema de mayores salarios. Prácticamente nos están advirtiendo cuáles son las fallas que tiene nuestro país. Rescatamos también la solución de conflictos en el derecho internacional. Rescatamos que tiene que haber más diversificación en el comercio digital. Y por supuesto que hay un tinte muy especial en donde sí hay una tendencia de bloquear un poco el tema de comprarle a China. Y bueno, pues está muy claro porque México tiene números muy importantes en cuanto a que somos el país número uno en el mundo que compramos cosas que no necesitamos, y la mayoría de estas cosas son chinas. Entonces, nos están abriendo el panorama económico comercial de nuestro mejor aliado, que son los Estados Unidos.
Bueno, ¿qué podemos rescatar de esto que se ha firmado y ratificado, Martín?
Lo apuntaste muy bien, Ángel. Me parece que tenemos que leer las letras chiquitas de este acuerdo. Si bien es cierto, se tendrán que modificar nuestras reglas laborales y ambientales para poder adecuarnos a este tratado. Don Jesús lo mencionaba bien. En materia automotriz, los trabajadores deberán de ganar, al menos entre el 40 y el 45% de los trabajadores, deberán de ganar al menos $16 por hora. Uh-huh. Esto parecería en un principio que, bueno, nuestros trabajadores van a ganar más. Lo cierto es que esto va orientado precisamente a que los Estados Unidos puedan recuperar ese capital que se ha venido a nuestro país. Claro. ¿Por qué? Porque ellos son más competitivos en cuestión de salarios. En tema de solución de disputas, los Estados Unidos se están autoprotegiendo para que en una disputa comercial sean ellos quienes tengan los tribunales para conocer este tipo de asuntos. Y algo que me parece muy grave, la cláusula anti-China. Este acuerdo está hecho para que no tengamos un mejor acuerdo con otro país. Específicamente, el dardo va dirigido para China. Uh-huh. No podremos ampliar nuestros horizontes comerciales porque este tratado nos está limitando.
Jesús Mensa Aguilar, ¿rescatamos algo de lo que se ratificó ayer?
Sí, yo creo que lo más importante en esto, y quedó abierto justamente dentro del Tratado de Libre Comercio, es la revisión ante órganos internacionales. Uh-huh. Es decir, no solamente vamos a estar sujetos a lo que diga Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, bueno, pues nos ponen el orden mundial en primera línea. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Estados Unidos, Canadá y México están signando un tratado de libre comercio que les da a los tres países $1 billón. Y esto pone en el mercado mundial justamente a 450 millones de consumidores. Uh-huh. Y eso es súper importante, es decir, nos pone a la cabeza de la propia China y nos pone a la cabeza de Europa. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer es justamente estar atentos a que efectivamente Estados Unidos cumplió en no sacar sus empresas de México, y okay, que eso favorece a nuestro país.
Perfecto, gracias. ¿Qué rescatamos de lo ratificado?
Fíjate, Ángel, yo pienso que ahí es importante destacar que de alguna suerte, como bien se ha venido señalando, este tratado sí trae cierto favoritismo hacia la política y hacia la economía estadounidense, creo que por el spin natural que le ha buscado meter el presidente Donald Trump. Sin embargo, y como todo tratado, bueno, lo que busca es facilitar las relaciones comerciales entre los países que la firman. Y este tratado tiene reglas interesantes que desde mi punto de vista, aun cuando podría poner hoy en día en desventaja al empresariado mexicano, creo que significa también la posibilidad de avanzar y de ser empresas cada vez más competitivas. Y eso es un elemento importante. Lamentable que de nueva cuenta este, digamos, input venga de fuera, o sea, venga de Estados Unidos. Ojalá hubiera venido naturalmente de México. Pero es importante destacar, lo bien dicen, el tema ambiental, el tema laboral. Yo pondría en la mesa en este momento el tema de combate a la corrupción, lo que se le conoce como el famoso compliance en temas éticos, en temas de integridad empresarial, que hoy en día es un elemento fundamental y trascendental para Canadá, Estados Unidos y México, estar haciendo negocios con empresas que son éticamente responsables.
Ahora son las 7:53. Uno de los asuntos que más se ha analizado en estos adendums, es decir, estos agregados que se le van a poner al Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado el día de ayer, tiene que ver con la parte laboral y con muchas cosas en las que México tuvo que legislar justamente para poder pulir, como es el tema, pues obviamente, del tratar de eliminar los cacicazgos en los sindicatos, y también evidentemente de mantener un poco de paridad con lo que se vive en Estados Unidos y Canadá, no solo en los temas económicos, en los temas que tienen que ver con los salarios, sino con las condiciones laborales de los empleados, que inclusive tiene que ver hasta con esta famosa norma 35 que ya se ha puesto en vigor, que implica, me parece a mí, muchos temas que en Estados Unidos ya se dan por sentados dentro de la legislación laboral y que en México pues apenas iremos descubriendo, pero que a final de cuentas creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes, beneficia a los trabajadores de este país. ¿O cómo lo ven? ¿Cómo ven ustedes este asunto, Carlos?
Bueno, hablando del tema de la norma 35, habría que añadirle que se le exija a los gobiernos, es decir, a este, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, también entrar a ver las condiciones laborales de los trabajadores de este país, los que trabajan en los tres poderes, porque sí es cierto, la norma únicamente habla de las empresas, entonces habría que poner atención en esa parte. Y lo que me llama mucho la atención, que obviamente pues eso sí es un tema benéfico para los Estados Unidos, es que va a haber inspecciones en todas las empresas norteamericanas que tengan algún tinte o alguna relación con México.
¿No termina eso beneficiando a los de acá?
No, la verdad es que pues seguramente, y yo quiero pensar que si hay a lo mejor algunos trabajadores que no encuentran con la documentación adecuada para trabajar o para estar en los Estados Unidos. Uh-huh. Sin embargo, creo que el apretar el cinturón pues va a significar que México ponga muchas de sus canicas en el tema laboral. Es muy importante.
Bien, Martín, ¿beneficia este acuerdo a los trabajadores mexicanos?
Me parece que beneficia más a los americanos.
Bueno.
Sin embargo, me parece que existe la capacidad en este país para poder hacer frente y ser competitivos con ellos. Este tratado me parece que exigirá a los empresarios mexicanos para ponerse a la altura y competir directamente con los canadienses y con los norteamericanos. Si no se adecúan a las nuevas circunstancias, pues evidentemente van a fracasar. Sin embargo, tengo la absoluta confianza por la capacidad que existe en este país de que ellos van a poder estar a la altura de esta situación. Lo cierto es que me parece que los Estados Unidos, cambiando un poco de contexto, pasando de lo que pueden hacer los empresarios a lo que puede hacer el gobierno, va a estar sujeto, y espero que no haya implicado este tratado, echarnos una soga al cuello. Mm. Porque existe una cláusula que han venido llamando como cláusula crepuscular, la cual implica que cada 6 años vamos a tener que revisar las tres partes este acuerdo. Y si alguna de las partes no está de acuerdo, léase los Estados Unidos, se podrá rescindir. Esto me parece que viene a reforzar estas constantes amenazas que Donald Trump ha venido haciendo sobre nosotros.
Bueno, yo lo pondría por el otro lado, le hace también México, ¿por qué no nos ponemos en ese plan también, no? O sea, pues a lo mejor dentro de 6 años México es el que ya no quiere estar en el tratado, porque a lo mejor le conviene más estar con China, por poner un ejemplo. ¿O tú cómo lo ves, Jesús?
Sí, yo creo que sí, y además a mí me parece que no debemos de... no podemos menospreciar la mano de obra de nuestros trabajadores, que es lo que yo estoy observando aquí, y que en este sentido es la fuerza motriz justamente que le da y el valor que le da a México para que en esa medida no solamente la productividad sino la propia creatividad se dé dentro de las empresas. Entonces esto conlleva justamente que a esas revisiones efectivamente, como tú lo dices, nos pueda fortalecer todavía más. ¿Por qué razón? Porque al final sí van a estar implementados los acuerdos internacionales frente a cuestiones legales que se tengan que llevar. Y en ese sentido favorece la revisión cada 6 años.
Uh-huh. Bien, gracias. Fabián Camacho, ¿beneficia a los trabajadores?
Cuando menos pienso que sí es un dinamizador de modernización en cuestión de temas laborales para México. A ver, creo que nuestro país ha padecido en materias laborales muchos lastres a nivel histórico. Tenemos sindicatos que organizativamente se han dedicado más a defender intereses propios que el de los colaboradores. Hay que decirlo también, hay empresas que muchas veces generan contratos leoninos y que afectan directamente también a la clase trabajadora. Entonces creo que cuando menos ponernos en un espacio comparativo con empresas estadounidenses o canadienses, con las mejores quizás, eso nos lleva también a que nuestra clase empresarial aspire a modernizar ese tipo de características. Y hay que decirlo también, Ángel, hay empresas mexicanas que son muy socialmente responsables con sus colaboradores, pero para aquellas que no, pienso que va a significar también este revulsivo para si se busca estar en la orquesta internacional del mercado y de la economía economía, pues naturalmente hay que cumplir con características imprescindibles como estas normas que tú bien has mencionado. Entonces pienso que es positivo en ese sentido.
Yo creo que a final de cuentas, como todo en la vida, o sea, la competencia que hace que los más fregones sean los que salgan adelante. Y aquí, pues decía mi abuela, el que adelante no ve, atrás se queda. Tan sencillo como eso. Vamos a comentario final, son las 7:59 a segundos de dar las 8. Comentario final de cada uno de ustedes. Carlos Vega.
A mí me llama mucho la atención que se frena un poco el tema de la declaratoria de los Estados Unidos de terroristas a los narcotraficantes. No sé si por ahí fue una moneda de cambio el que ya se firmara el TECAM. Me llama mucho la atención.
O la Virgencita de Guadalupe, acuérdense que fue la embajadora ahí.
me llama mucho la atención también que a pesar de que estas nuevas normas laborales hablan de eliminar el sindicalismo, pues hoy el Partido Morena está apostándole a otra marca de sindicato como es el CATEM. También puede haber ahí algún tinte político. Pero lo que yo más rescato de todo esto es que en el tema sustentable y en el tema ecológico, México tiene que voltear a ver y a respetar el TECAM. Necesitamos ya convertirnos en un país que no tire basura, que no genere plásticos, respetar las leyes y que todo el país esté sincronizado y armonizado para que no haya más uniceles y para que conservemos este gran país, porque si México tiene lo que tiene es por su naturaleza, por su biosfera y por todo lo que necesitamos. De acuerdo, y sobre todo el tema de la contaminación en las principales y grandes ciudades.
Gracias, Carlos. Comentario final, Martín.
Bueno, pues lo menos que podíamos esperar es que el gobierno federal anunciara con bombo y platillo la celebración de este tratado. Bien dicen que nadie vende pan duro, ¿no? Y hay que decirlo, este tratado no es mejor que el Tratado de Libre Comercio firmado en 1994, que era mucho más favorecedor para los empresarios mexicanos. Hoy nos exigen más, hoy se favorece más a la industria en Estados Unidos, pareciera que se implementan políticas para que se retorne la inversión a este país, y bueno, como bien comentábamos, los empresarios mexicanos tendrán que ponerse a la altura para poder competir directamente con ellos. Grave me parece que este acuerdo no nos permita tener mejores acuerdos con el que ya es la principal potencia económica del mundo, que es China, porque me parece que para allá es para donde tendríamos que haber visto. Desgraciadamente, bueno, pues el presidente López Obrador sigue bailando al ritmo que le marca el presidente Trump.
Bien, gracias, Martín. Jesús, comentario final.
Bueno, pues más bien veremos justamente a quién se le pone duro el pan, ¿verdad? Porque de alguna manera, y como lo dice Carlos, la cuestión de la ecología a nadie le ha gustado en Estados Unidos, es decir, ni siquiera le interesa, tiene todos sus reactores nucleares funcionando, y eso quiere decir que ni siquiera le interesa. Sí, efectivamente tenemos problema de basura, habrá que ser o establecer una cultura en ese sentido los mexicanos con el objeto de que seamos más limpios. Pero a mí me parece que el cambio en asuntos de comercio, pues sí se están dando. Y es en esa relación. Si no, no habría ese tipo de relaciones comerciales. Uh-huh. Y frente a eso, bueno, pues tenemos que acatar no solamente nuestro país, sino los demás países. Y particular para México, pues bienvenida a la austeridad, porque en ese sentido tendremos que estar todavía un buen tiempecito.
Muy bien, gracias Jesús. Finalmente, Fabián Camacho.
Mira, yo lo que diría finalmente, Ángel, es que habrá que estar muy al pendiente de cómo el país se viene recomponiendo en materia económica de cara al 2020. Nos gusta o no, pienso que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pasado su primer año con cero crecimiento, es cierto, pero tampoco cumpliéndose los pronósticos catastróficos que se esperaban. Y dentro del calendario del propio presidente y de su gabinete económico había dos aduanas importantes, una que era la firma del T-MEC y la otra que era la presentación del Plan Nacional de Infraestructura. quienes estamos inmersos en materias económicas, esperamos que estos dos pilares sean suficientes para dinamizar la economía el siguiente año. Creemos que hay elementos importantes. El propio secretario Romo ha estado ahí muy al pendiente con diferentes sectores económicos. Uh-huh. Creo que se ha estado hilvanando de una manera interesante. El presidente ha dado también esbozos hacia reconocer que la iniciativa privada tiene que entrarle mucho más a los temas públicos. Pienso que es una manera distinta, es cierto, hay que señalarlo, eso es, digamos, muy liberal, mucho más liberal que cualquier otro presidente. Entonces, pero esperamos que sean las señales suficientes para que México comience de nueva cuenta a detonar y a generar crecimiento económico que a todas y a todos nos beneficie.
Bueno, estaremos consignando todo eso. Por lo pronto, gracias por estar aquí en esta mesa esta mañana, Carlos Vega.
Muchas gracias, Dios los bendiga y buen diciembre para todos.
Muy bien, igualmente para ti, Martín Arango, gracias.
Muchas gracias a ustedes y a nuestros radioescuchos. Hay que decirles que en estas épocas le digan no a los excesos.
Bueno, muy bien. Jesús Mensa Aguilar, gracias.
Yo lo que diría que nuestro comportamiento natural de no hacer daño a las personas es como nos vaya bien.
Bueno, muy bien, muy reflexivos el día de hoy, pues ya le dejaron ahí ese trompo a la uña, señor.
Buenos deseos para todas y todos. Y buen miércoles.
Muy bien, gracias Fabián Camacho, gracias señores, nos encontramos dentro de 8 días.